Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3 y 25. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Ya estamos de nuevo en COPE Salamanca con deportes. Es lunes 27 de febrero de 2023 y tenemos pues todos los resultados que nos ha dejado el fin de semana en lo deportivo. El Salamanca suma y sigue. Continúa por la senda de la victoria y la de ayer contra el Atlético Torrecillas por 1-0 fue la tercera victoria consecutiva del equipo de GU Chiapas. Este resultado afianza al Salamanca en el playoff y además le acerca a los de arriba, porque tanto el Real Ávila como el Atlético Astorga pincharon. Este es el camino a seguir, aunque hay cosas que mejorar, sobre todo en la segunda parte que luego vamos a analizar. GU Chiapas, sobre la buena racha de su equipo.
El fútbol es así, cuando hay resultados positivos la gente se ilusiona, la afición está contigo. Aquí también ha estado en muchas etapas negativas y bueno, es hora que empezaran a disfrutar de una racha positiva.
Luego seguimos con GU Chiapas, analizamos también sus palabras y además escucharemos a los protagonistas sobre el verde, que ayer, como no podía ser de otra manera, estaban felices. Hoy han regresado a los entrenamientos, aunque con la sesión de recuperación. Será el miércoles ya cuando empiecen a preparar el partido del próximo fin de semana contra el Becerril. Por cierto, lo de Miguelito, que se tuvo que retirar lesionado, hay buenas noticias. Tan solo fue una sobrecarga en el isquio de su pierna izquierda, por lo que es probable que pueda estar listo para el próximo fin de semana. Seguimos avanzando por los resultados y el domingo nos dejó una derrota, la de Unionistas. Un resultado que podemos intuir porque Unionistas visitaba al que es ahora el líder de la clasificación, que es el Alcorcón, pero el equipo madrileño, dejó alguna opción a Unionistas porque en la primera mitad los de Dani Ponz fueron muy superiores a Alcorcón. Entre el gol que encajaron al filo del descanso y luego la polémica arbitral, Unionistas se fue de vacío de Madrid. Una jornada que además necesitaba sumar porque Unionistas ahora mismo sigue en descenso. Respecto a la polémica arbitral, hoy hemos hablado con el capitán del equipo, Carlos de la Nava, que nos decía lo siguiente.
Ya son varias semanas. Al final yo creo que de todos los equipos hay aciertos y errores, pero creo que con nosotros no recuerdo ninguna acción que nos favorezca y muchas que nos están perjudicando.
En esta jornada Unionistas se queja de un posible penalti que no señalan a favor del equipo charro y luego también que el segundo gol del Alcorcón viene de un córner inexistente. Luego vamos con la polémica y más valoraciones. El que también salió con derrota en esta jornada es el Guijuelo, 2-3 contra el Compostela, en un partido en el que los verdiblancos remaron siempre a contracorriente y no consiguieron darle la vuelta al marcador. Séptimo partido consecutivo sin ganar y nueva derrota en el Luis Ramos. Mario Sánchez, entrenador del equipo, habla claro.
Si están convencidos de que podemos hacerlo los jugadores y el cuerpo técnico, pues adelante. Y si no están convencidos, hay que tomar soluciones. Porque yo lo tengo muy claro en esto del fútbol, cómo se actúa. Y para mí el Guijuelo es súper importante. A mí me ha dado mucho el Guijuelo, yo soy muy feliz aquí. Pero si en algún momento alguien no está convencido de la idea, ya les he dicho que yo soy capaz de todo.
Pues estas eran las declaraciones de Mario Sánchez, aunque de momento hay que decir que el Guijuelo está cuarto del Grupo 1 de Segunda Federación. Hoy en el programa analizamos lo que está pasando en Guijuelo. Un mensaje y vamos al baloncesto.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Semana importante para Perfumerías Avenida porque el miércoles a las 8 de la tarde en el Wisburg se va a jugar su futuro en la Euroliga contra Girona. Un duelo que se va a repetir porque ayer Avenida ya aprendió de lo que es ganar a Girona. Con Pepe Vázquez en el banquillo llegó la primera victoria sobre las catalanas en toda la temporada y además con Pepe Vázquez en el banquillo se ha conseguido la mejor racha de la presente campaña. 9 victorias seguidas con Roberto Íñiguez. Recordemos que no se sumaron más de 4 consecutivas. Es evidente la mejoría del equipo desde la llegada de Pepe, pero el gallego les pide algo más.
Nos falta ahí romper ese cascarón del todo, ¿no? Porque hoy es una buena muestra, ¿no? Cuando tienes el partido en tu mano, era un momento para haberlo disfrutado y haberlo gozado con la afición y bueno, nos entraron ahí esas dudillas.
Esto fue justo después de ganar a Girona, que tuvo además el equipo catalán el empate en su mano en un tiro justo debajo de la canasta. Fue final emocionante que luego vamos a analizar en el espacio de baloncesto. Ahora te cuento que seguimos en el 1134 de la Onda Media y si no puedes estar en directo con nosotros, pues escúchanos en el podcast. Media hora por delante para repasar todos los resultados que hemos avanzado en el inicio de este Deportes Cope Salamanca de lunes 27 de febrero de 2023. Vamos a comenzar por la excelente jornada para el Salamanca, ya no solo por su victoria, porque este resultado de 1-0 contra el Atlético Tordesillas dejó algo de dudas, sino que también fue excelente porque nos fijamos en otros resultados que se han dado en la jornada 22 del grupo 8 de tercera. El 9 de 9 en estos tres últimos partidos al Salamanca le están volviendo a dar un poquito de vida que parecía que se apagaba por el camino de la tercera. Tres victorias consecutivas, es la segunda mejor racha del equipo en esta temporada 22-23 y justo coincide además con dinámicas negativas de los dos rivales que tienen por encima. El Real Ávila esta jornada perdió y el Atlético Astorga empató. Un Astorga que sigue segundo, pero que solo ha sacado 2 de 9 puntos posibles en estas tres últimas jornadas. En cambio, el Real Ávila ha sido su primer tropiezo en estos tres partidos donde el Salamanca lo ha ganado todo. Es lo que necesitaba también el equipo de GU Chiapas y en la tarde de ayer salió con ganas, dominando como conjunto superior que tiene que ser en esta categoría. Fue Gabri Salazar el encargado de meter el gol en el minuto 28, el único gol del partido, porque luego hubo ocasiones para hacer algo más, pero ese peligro no se transformó en tantos. Gabri Salazar, que por cierto, mete su noveno gol en esta temporada, es el máximo anotador del Salamanca en lo que llevamos de liga. Esto en la primera parte, las ocasiones del Salamanca, el dominio. Luego en la segunda, algo pasó, que todo cambió y fue el Tordesillas el que tomó la iniciativa. Como digo, fueron dos partes muy diferentes y esta es una de las notas negativas de la buena jornada para el Salamanca. El equipo de GU Chiapas no supo mantener el control del partido los segundos 45 minutos y hay que decir, siendo realistas, que en esta segunda mitad estuvo más cerca el 1-1 del Tordesillas que el 2-0 a favor del Salamanca. De esto también se puede sacar la lectura positiva. Y es que a pesar de que los blanquinegros estuvieron cerca de encajar el empate, bueno, pues no lo hicieron. De nuevo, portería cero, en parte también gracias a la actuación de John Villanueva, que tuvo una buena tarde, salvo alguna salida en falso. Creo que al equipo hay que pedirle más, sobre todo algo más de control cuando el resultado está a favor. GU es consciente del error, pero se queda con lo bueno.
La segunda parte nos olvidamos un poco de jugar, nos metimos más en la lucha, en la disputa y muchas veces en nuestro campo no es el partido que nos conviene, pero contentos con la victoria. Al final estos partidos también antes se nos escapaban. Hoy lo ganamos y hay que ver que esto es bastante positivo.
Sacaba GU esa lectura buena de lo que fue una sufrida segunda mitad, donde el Tordesillas, como digo, tuvo alguna ocasión. No fue tampoco un asedio a la portería de John Villanueva, pero sí que se notó que el Salamanca perdió por completo el control del partido y era el equipo visitante el que llevó las riendas. Yo veo varias claves para que se diera esto, para que digamos que el segundo tiempo fue peor. Primero, creo que a GU le faltaron recursos para cambiar un partido en el que el Tordesillas había crecido. En mi opinión, no estuvo acertado en dejar fuera de la convocatoria a jugadores como Peli o como Mar Padilla, dos futbolistas que en algún momento de la temporada han sido importantes en el esquema, tanto de María Hernández como del propio GU Chiapas. Fueron los sacrificados, pero GU Chiapas dice que entrenaron bien. Esta es la explicación un poco a que se quedaran dos futbolistas tan importantes fuera de este partido.
Hacemos la planificación creyendo que en todos los escenarios posibles es lo que más necesitamos a día de hoy, y es eso. Hay una competencia muy grande dentro del grupo, me toca tomar las decisiones difíciles y bueno, es parte de esto. A ver, en los entrenamientos se juega todo el fin de semana, pero es claro que Mark y Peli entrenan muy bien, y cuando todo el mundo entrena muy bien, hay que dejar a dos fuera, y es decisión mía de acuerdo a lo que más necesita el equipo. Yo quisiera sacar a los 20 y que jugaran todo mundo todo el tiempo. Es difícil, lo entendí y me tocó muchas veces como jugador. Hoy me toca tomar la decisión y no tiene nada que ver con que Peli y Mark no entrenen bien, porque lo hacen muy, muy bien, pero bueno, de repente hay que tomar la decisión difícil y esa me toca a mí.
Bueno, pues si de verdad Pelli y Marpadilla entrenaron bien, cuesta entender cómo se quedaron fuera, porque, como digo, creo que había dos futbolistas en el banquillo que te aportan menos, como son Fabio, que no jugó ni un solo minuto, y luego Miki Guzmán, que salió al final. Por razones estrictamente deportivas, ya digo, es difícil entender que Pelli y Marpadilla se quedaran fuera, si de verdad el nivel de los entrenamientos es como dice Geu Chapas, que ahí nos tenemos que fiar, porque es el entrenador el que está al 100% con el equipo y el que está todo el tiempo con ellos. Otra de las claves para mí de que el Salamanca empeorara en el segundo tiempo fue el cambio en el descanso. Fue Diego Benito. Estaba siendo de los mejores y, para ser justos, la entrada de Marco Tulio al terreno de juego no aportó ese equilibrio necesario que sí que estaba dando el 10. Hay que decir también que la sustitución de Diego no fue por otro motivo que la amarilla que tenía, porque ya Geu Chapas, sabiendo los precedentes que hay en el Salamanca de dobles amonestaciones en un mismo partido, prefirió ser conservador y sacar del campo a Diego Benito.
Sí, es difícil y no solo gestionarlo para nosotros, para el mismo jugador dentro del campo, los amonestan y es obvio que ellos ya van con miedo a las siguientes disputas. La verdad es que hemos estado muy condicionados en partidos anteriores donde ni siquiera los jugadores han hecho algo para merecer una segunda amarilla o algo y han tenido una mala suerte. Entonces, mal que bien, sí es algo que condiciona mucho.
Bueno, pues estuvo muy prudente Geu, sobre todo pensando en los precedentes que decía antes. Y luego otra de las conclusiones que saco ayer es que la baja de Miguelito, que se tuvo que retirar en el primer tiempo lesionado, hizo que Gustavo volviera al lateral diestro, Suli al zurdo y Pablo de Castro entró desde el banquillo para ser pareja de central con Alberto Durán. Esto no fue positivo para el equipo porque, en mi opinión, Suli rinde mucho mejor de central que de lateral, donde perdió demasiados balones que luego en la segunda mitad eso el Tordesillas lo aprovechó. Todo esto, como digo, hizo que el equipo visitante, los de Valladolid, se crecieran, estuvieran cerca de dar el susto, pero ahí el Salamanca estuvo bien para mantener el resultado de 1-0. Individualmente, pues yo destaco a Alvarito, Gabriel Salazar, bien los bandas también con Javi Navas y David Franco. Lástima, como digo, la amarilla de Diego Benito, porque estaba haciendo un buen partido. Les pido algo más a Antonio Amaro y Marco Tulio, faltó ese control en el centro del campo en la segunda mitad. Y luego en defensa, Durán a mí me sigue dejando alguna duda. A Suli, como digo, le prefiero de central que de lateral. Gustavo cumplió. John Villanueva, el portero, sacó varias acciones de peligro del Tordesillas. Y una pena la lesión de Miguelito, porque estaba siendo también de lo mejor para el Salamanca. Hay que decir que la buena noticia, la avanzábamos al principio del programa, es que no tiene rotura, tan solo es una sobrecarga en el isquio, por lo que hay que ver cómo evoluciona en la semana, pero no es grave. Esperemos verle en el próximo partido contra Becerril, porque sin duda el lateral derecho está siendo una de las sensaciones desde que llegó en el mercado de invierno. Volviendo a la victoria, la que más se la merece, por supuesto, es la afición de la que habla Geu Chapas.
Sobre todo porque ven que los jugadores se entregan dentro del campo, que creo que es algo que yo siempre noté que a la afición le gustaba desde que vine el primer día, y creo que los jugadores podrán tener buenos momentos, malos o lo que sea, pero se dejan todo en el campo para sacar el resultado.
Bueno, pues como culpables de esta victoria, Geu Chapas señala a los jugadores, dice que son ellos, y claro, cuando se le pregunta sobre su mano, sobre también lo que él tiene que decir en este equipo, Geu Chapas se muestra humilde.
Muy poca. La culpa es de los jugadores, que son los que están dentro del campo, los que han retomado las cosas que de repente parece que se te olvidan, y yo creo que soy uno más que ayuda a dirigir, pero los máximos responsables son los jugadores.
Bueno, pues sea de quien sea la culpa o las gracias de que esta racha sea positiva, vamos ahora con la clasificación, porque el Salamanca ha empatado a 39 puntos con el Real Ávila en la tercera posición. El Salamanca, como perdió en casa contra el Real Ávila, ahora mismo sigue siendo cuarto, pero como digo, después de la derrota del Real Ávila y la victoria del Salamanca, ahora mismo están los dos equipos empatados a 39 puntos. Por encima, 6 concretamente por encima, está el Atlético Astorga con 45. Recordemos que se empezaba la semana a 8 de la Astorga, ahora es 6. Estamos viendo cómo el Atlético Astorga está teniendo una mala dinámica, y eso lo pueden aprovechar los equipos que vienen por detrás, concretamente el Salamanca, que de los dos que vienen por detrás es el que mejor racha lleva. La Arandina sigue intratable, sigue sin perder un solo partido en este grupo 8 de tercera y sigue líder con 52 puntos, 13 más que el Salamanca. Así que el objetivo más realista ahora mismo de los de Geu Chapas es el Atlético Astorga. Ahora bien, Geu, como siempre, no se centra en la clasificación.
Estamos enfocados en ganar los partidos y el último día después de jugar ahí en Ávila, ver en qué posición estamos. Si nos alcanza para el tercero, pues tercero, segundo, primero, yo qué sé. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo porque al final es lo único que nos va a servir.
Bueno, pues este discurso también lo tenía algún jugador con el que hablamos después del partido y comunicarles que eso, que el Real Ávila había perdido y que se habían puesto ahora mismo terceros junto con los abulenses. Este es Alvarito hablando primero también de la mala segunda parte.
Ya lo sabíamos que el Tordesillas iba a ser un rival súper rocoso, siempre es un equipo muy aguerrido, aunque tenga gente más joven, más veterana, conocemos al entrenador, su forma de trabajar y siempre es un equipo muy difícil y muy bien trabajado y nosotros hemos puesto por delante y hemos conseguido mantener el resultado hasta el final.
Quizás la nota negativa de la segunda parte, Alvarito, que parecía que no terminabais de controlar el partido y estaba más cerca del 1-1 que el 2-0.
Sí, quizás sí, aunque tampoco creo que hayamos sufrido demasiado. Sí, es verdad que puede ser esa nota un poco a mejorar otra vez. Al final hemos mantenido portería cero, que otras veces siempre decíamos tenemos que meter dos o tres goles porque sabemos que siempre nos lo van a hacer y al final sufrimos. Mira, al final portería cero es verdad que se ha sufrido, pero con portería cero se ve de otra forma. Sí, es verdad que nos falta dominar un poquito más la segunda parte y generar un poquito más para aumentar la distancia y tener más tranquilidad.
Imagino también que se ve de otra forma la clasificación, sabiendo que el Ávila ha perdido, estáis ahora terceros empatados con el Ávila, de momento gol habrás perdido porque ganaron aquí los abulenses, pero más cerquita, ¿no?, de esos puestos de arriba, el Astorga también pinchó este fin de semana, ha sido una buena jornada para vosotros también en la clasificación.
Pues sí, mira, no sabía que el Ávila había perdido, nosotros hacemos los deberes, como se dice, y luego ya miramos resultados y mira, cuanto más podamos ir subiendo, mucho mejor nosotros. Sí, tenemos claro que mínimo playoff, pero siempre miramos hacia arriba. Yo ayer lo que comentábamos hoy era, mira, ha pichado la Astorga, vamos a ir hacia arriba porque mínimo hay que conseguir alcanzar ese segundo puesto que nos dará un poco de ventaja en los playoffs. Mínimo, vamos.
Lo más realista, ¿no? La segunda posición.
Ahora mismo sí, ojalá la Arandina afloje un poco, empiece a pinchar y podamos verla ahí más a tiro. Nosotros ya te digo, a sumar de 3-3 y que ellos si quieren aguantar el ritmo, que lo aguanten.
Bueno, pues Alvarito dejando claro cuál es el objetivo. Mínimo la segunda posición que ocupa ahora el Atlético Astorga. El Salamanca obviamente lo ve posible porque todavía quedan jornadas por delante y el Astorga no está en su mejor momento. Lo más positivo que saca Alvarito del partido o de la segunda mitad fue eso, que han conseguido por lo menos mantener la portería cero, que eso en otros partidos pues no se daba y el rival que achuchaba en el Mántico terminaba llevándose algo de puntos o el máximo botín. También hablamos con otro de los extremos, es David Franco.
A ver, nosotros sabíamos que ellos son un buen equipo. Al final ellos también compiten y son 11 jugadores y son un buen equipo. Sabíamos que teníamos que sufrir, sabemos que cada partido ahora es una final y que tenemos que sufrir los 90 minutos y bueno, hay que saberlo también y ya está, a sufrir un poquito y casi sabe mejor.
Habéis empatado con el Real Ávila a la tercera posición porque los abulenses han perdido hoy su partido. Imagino que da un poco más de moral eso, ¿no?
Sí, está claro, pero bueno, nosotros a lo nuestro, partido a partido y ya está.
Un discurso más cholista el de David Franco, que decía que bien que pinchen otros rivales, pero ellos se tienen que centrar en ellos mismos. Por cierto, en el partido de ayer estaba el presidente del club, Manuel Lobato, en uno de los palcos, no en el principal, porque el principal sigue vacío, sigue dando esa imagen, que aunque a alguno le dé igual la imagen que puedas dar, bueno, pues nosotros aquí informamos de que estaba vacío y damos también nuestra opinión. A mí me parece mala imagen del Salamanca. Lobato, sin embargo, estaba en uno de los palcos de Cristal, bien refugiados, no hubo retransmisión para la gente que estaba desde fuera, que no estaba en Salamanca, y el próximo partido, ya centrándonos en lo deportivo para el Salamanca, es contra Becerril, un rival asequible, pero un campo que, cuidado, puede ser complicado, a ver cómo está también el terreno de juego, pero para eso ya tenemos toda la semana para hablar de esa próxima jornada de un Salamanca que está en el camino de conseguir sus objetivos. Ahora tiene que darle esa continuidad necesaria y no volver a caer en los errores del pasado. Son las 3 horas y 43 minutos de la tarde. Vamos a Unionistas.
Restaurante Los Capis, la mejor cocina tradicional camino al Estadio El Mántico. Estamos en la calle Astorga número 2. Desayunos, pinchos, raciones y plancha. También menú del día por tan solo 11,90 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir. Además, contamos con platos adaptados para celíacos. La mejor oferta gastronómica en Los Capis. Ven a probarnos.
a Máximo Telecom, tu asesor de confianza en fibra, telefonía fija y móvil. Una empresa 100% salmantina. El mayor distribuidor de Castilla y León, San Máximo Telecom. Contamos con 8 tiendas físicas entre Salamanca, Ávila y Zamora. El acceso a la telefonía móvil e internet más recomendable. También vendemos telefonía libre y accesorios siempre al mejor precio. Encuéntranos en www.sanmaximotelecom.com.
Bueno, pues Dani Pons se ha estrenado con derrota en el banquillo de Unionistas, aunque hay que decir que con buenas sensaciones al haber competido contra el Alcorcón de tú a tú. Lo veníamos diciendo durante toda la semana, lo difícil que iba a ser esta jornada para los del Reina Sofía, pero sorprendió gratamente la primera mitad. Para los que vieron el partido y los que no lo vieron, ya te lo contamos aquí en COPE, Unionistas durante los primeros 45 minutos fue superior al Alcorcón, al líder del Grupo 1, de Primera Federación, que es ahora. Volvió a gozar de ocasiones claras de gol, pero el problema sigue siendo ese, el gol. En su primer once optó Dani Pons por Carlos de la Nava arriba, que además tuvo que ser sustituido por molestias físicas, también por Mario Losada, por Chapela. Ellos generaron el peligro necesario, pero no había nadie para hacerlo efectivo. Además, en esta primera parte, Unionistas pide un clarísimo penalti a favor por una mano de un jugador de Alcorcón tras un centro de Chapela. El árbitro no lo vio así. Ahora mismo Unionistas está muy indignado con los arbitrajes y muestra de ello, por ejemplo, es el tuit de su presidente Miguel Ángel Sandoval, que decía lo siguiente, cito textualmente: "Hay muchas otras cosas que corregir, pero si empiezan a pitar lo que ocurre sería un gran avance. Los centrales con amarilla en 30 minutos, cuando ni falta era, y lo que se ve en el vídeo". El vídeo en el que se podía ver ese penalti a favor de Unionistas. Sigue el tuit diciendo: "En casa también pasan estas cosas y no hay que taparlas con cánticos. Afición educada, pero no gilipollas". Esto es lo que dice Miguel Ángel Sandoval en su Twitter personal, también dirigiéndose un poco a su grada de que tienen que apretar más cuando sea en casa y no tapar a lo mejor estos fallos de arbitraje con cánticos. Pide que presionen al propio colegiado, a unos árbitros que también se ha dirigido el capitán de Unionistas, Carlos de la Nava. Hemos charlado con él, antes del programa, y esto nos decía.
En el campo yo se lo dije, me dije que había sido mano clara y él me dice que le dan la mano pero que la tiene abajo. Y al final, si has visto que le dan la mano y ves el vídeo, la tiene muy extendida. Pero bueno, como te digo, es que no tenemos nada que ganar protestando. La verdad que ellos tienen la autoridad, yo creo que la vio, pero bueno, parece que contra nosotros les cuesta más pitar que contra otros equipos y nada, como te digo, pues esperar que cambie un poco esta dinámica, porque bueno, ya son muchas jornadas.
Pues este es Carlos de la Nava hablando de esa mano que no señala el colegiado a favor de Unionistas, habría sido penalti. El resultado era todavía de 0-0, porque el Alcorcón marca su primer gol al filo del descanso. Esto fue durante la primera mitad, así que obviamente condicionó mucho el encuentro y de ahí el mosqueo, no solo de Carlos de la Nava como capitán, también Miguel Ángel Sandoval como presidente y luego también pues toda la afición del Reina Sofía. El propio entrenador de Unionistas, Dani Pons, también habló de los colegiados.
Cuando hay un parcial tan grande de ante la duda falta a favor de uno, falta a favor de otro, ante la duda siempre es hacia el mismo, yo creo que ante la duda no dio ninguna que nos ha favorecido, ninguna ante la duda, no hemos perdido por, o sea, ha podido influir también el penalti me ha parecido, el córner, que es jugada determinante lógicamente, pero yo pienso siempre en hacerlo bien yo y a preocuparme por los demás en su momento.
En las declaraciones de Dani Pons encontramos un poco de todo, ¿no? Primero la queja de que dice que ninguna de las acciones que ha tenido duda el colegiado ha beneficiado a Unionistas, siempre ha sido a los amarillos, se refiere a los amarillos como el Alcorcón, y luego dice que tampoco quiere ponerlo de excusa porque saben que no ha perdido por el árbitro. De hecho, hace una autocrítica, porque vimos a un equipo muy diferente en la segunda mitad que en la primera. La primera, Unionistas dominó al Alcorcón y en la segunda todo cambió. Así lo justifica Dani Pons.
Pues ha pasado dos cosas, ¿no? La primera es que yo creo que ha liberado también al Alcorcón un poco y sin duda se encontré moral, porque desde luego esa primera parte pienso yo que no se puede ir de ninguna forma perdiendo el partido. La primera parte que has hecho, donde creo que, te digo, que nosotros estábamos mejor. Es absolutamente cierto que la segunda parte no hemos estado como pienso que deberíamos estar, yo se ha liberado.
Bueno, pues dice Dani Pons que al final el Alcorcón se libera a raíz del gol, y después del paso por los vestuarios sale obviamente un líder del Grupo 1 de Primera Federación muy diferente al que se encontraron en los primeros 45 minutos. Así que más mérito del Alcorcón en la segunda mitad que de mérito de Unionistas, según las declaraciones de Dani Pons. Como digo, hemos charlado con Carlos de la Nava, se ha quejado obviamente de los árbitros. También nos ha hablado de su lesión, porque se tuvo que retirar en la primera mitad con molestias en el isquio de su pierna derecha. Así está ahora mismo la situación.
Tengo ahora esta tarde algunas pruebas. Las sensaciones son parecidas a la última lesión que tuve, que bueno, no fue mucho. Ya. Pero sí, fue por prevenir. Al final, bueno, yo intentaba seguir, pero sí es verdad que tenía molestias. Y bueno, entre el fisio, el míster y yo, pues bueno, al final decidimos prevenir para que no vaya más, y como te digo, pues a ver si me dan buenas noticias esta tarde, y no es mucho.
Pues le deseamos lo mejor a Carlos de la Nava, que pueda estar cuanto antes. Un capitán que además se ha pronunciado acerca del primer partido con Dani Pons al frente de Unionistas.
Nos lo ha dicho desde el primer día, que íbamos a ir a ganar a todos los lados, y lo está demostrando. En el descanso hizo dos cambios muy ofensivos para ir a por el partido. Al final, creo que eso es una actitud muy positiva que nos lo transmite a nosotros, y nosotros vamos de la mano con él.
Bueno, pues esa actitud positiva y esa ambición se tiene que reflejar cuanto antes en resultados, porque ahora mismo Unionistas sigue en descenso con 27 puntos. Está al límite de salir de ese descenso. Quien marca la salvación es el Badajoz con 29, así que hay 2 puntos de diferencia. Por detrás tiene el Fuenlabrada con 26, Ceuta con 24, que ha vuelto a ganar, la cuarta consecutiva ya, el Talavera con 23 y Pontevedra con 22, que cae como colista. Y luego, por encima del Badajoz, vemos al San Fernando con 30, Algeciras con 31, Linense con 31, San Sebastián de los Reyes con 32, el Sanse, que por cierto es el próximo rival de Unionistas en el Reina Sofía la próxima jornada, el próximo fin de semana. Un mes clave para Unionistas, porque no solo recibe al Sanse, sino que visita al San Fernando, también rival que está abajo, recibe al Linense y tiene que visitar al Badajoz. Como digo, el mes de marzo va a ser crucial para saber si Unionistas se merece quedarse en la Primera Federación o, por el contrario, descenderá a la Segunda Federación. Unos mensajes y seguimos con fútbol.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Pues vamos con el Guijuelo, que los chacineros siguen sin arreglar su mala racha. El 2-3 contra el Compostela ha dolido mucho, y muestra de ello son las declaraciones que escuchábamos de Mario Sánchez al inicio del programa. Si es él el problema, no va a tener problema él en ponerle solución, pero quiere que su equipo siga creyendo y que vuelvan a competir como la primera vuelta. Pero ha dejado caer que, de verdad, si es él el problema, a lo mejor hay que ponerle una solución, y ya sabemos lo que suele pasar en el fútbol. Ahora mismo, esto es opinión totalmente personal, creo que sería descabellado que Mario Sánchez fuera destituido como entrenador del Guijuelo, pero esto es fútbol y no se puede, ¿no?, nunca dar por supuestas las cosas. A esta jornada además se llegaba con un empate fuera de casa, que se valoraba como positivo, pero el volver a quedarse sin sumar en el Luis Ramos hace que se agrave la situación, porque ya son 7 partidos seguidos sin ganar. La segunda vuelta de la liga se está haciendo dramática para los verdiblancos y se está haciendo muy cuesta arriba. En este último 2-3 contra el Compostela, desde bien pronto empezaron perdiendo, porque en el minuto 5 anotaron los gallegos, algo que sorprendió al míster Mario Sánchez.
Bueno, la verdad que me ha sorprendido mucho el primer gol, ha sido en el minuto 5, y yo creo que cuando hay un gol en esos minutos, pues bueno, hay algo que se escapa un poco de más lo táctico, de los sistemas de juego.
Sí que es cierto que el Guijuelo no reaccionó mal a ese gol, porque en el 12 Giraldez igualó el partido, pero luego el Compostela en el 18 y en el 50 ya pusieron el 1-3 que ya maquilló al final Alex Caramelo en el 88 para poner el 2-3 definitivo. El Guijuelo acusó las bajas porque no estaban futbolistas importantes como son Totti, Carlos Rubén, Álvaro Montero, Quintana y Perea, pero Mario Sánchez no quiere excusas.
Pues a mí me gustaría contar con 22 jugadores y con 22 jugadores que lo pusieran difícil y que las convocatorias fueran pues un poco con el desempeño de la semana. Pero yo creo que si nos quedamos en eso, son excusas. La realidad es que los 11 que estaban hoy, de inicio, pues tienen que salir y demostrar que están capacitados para hacerlo y que estamos capacitados para competir en cualquier campo con los recursos que tenemos. Porque lo otro, acordarnos hoy de Carlos Rubén, de Totti, de Montero, pues yo para mí es un error. Y la realidad es que llevamos 8 partidos en los cuales solo hemos sido capaces de ganar 0-2 al Avilés.
Y para la próxima jornada más problemas, porque Isma Izpiri, uno de los pocos centrales que tiene ahora mismo Mario Sánchez a su disposición, vio la quinta amarilla, así que va a cumplir ciclo de tarjetas. La buena noticia es que recuperan a Santi Perea, que va a estar para el próximo finde. Hay que ver también los lesionados. A lo mejor ya Totti puede estar, Carlos Rubén, Montero, incluso Quintana. Bueno, veremos si llega alguno de ellos. Lo positivo de la derrota es que otros resultados han acompañado y el Guijuelo sigue ahora mismo en la cuarta plaza. Se distancia del Compostela, que ahora mismo le tiene 6 puntos, es la segunda posición, y entre medias está el Real Valladolid, Promesas, con 41 puntos, lo que son 4 puntos más que el Guijuelo. Por abajo, empata a puntos el Zamora, que es quinto, 37 puntos que tiene el Zamora, los mismos que el equipo chacinero, aunque Mario Sánchez, de nada le vale que hagan otros equipos.
¿Seguimos ahí arriba? Si es que yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, porque es que nos da igual. Yo no quiero quedarme, como le digo a ellos, en no, pues mira, este perdió, pues mira, este empató, pues mira, este tampoco fue capaz de ganar. Es que a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que nosotros volvamos a la senda de ser competitivos como fuimos a la primera vuelta.
Ser competitivos, es lo que quiere Mario Sánchez, que por cierto, el técnico verdiblanco acabó expulsado, así que no se va a poder sentar en el banquillo como mínimo la próxima jornada. Veremos si le cae algún partido más, esperemos que no. El próximo partido, que va a ser contra el Burgos Promesas, es una visita al colista del Grupo 1 de Segunda Federación. Lo tiene que sacar sí o sí el Guijuelo ese partido. Un mensaje y vamos al baloncesto.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Pues vamos con Perfumerías Avenida, con la semana importante que tiene por delante, porque vamos a comenzar, en vez de por el resultado del fin de semana, sino mirando al partido de Euroliga del miércoles, porque ese mismo miércoles, a las 8 de la tarde, insisto, a las 8, se adelantó el horario, no es 8 y media, es a las 8 de la tarde, haciéndolo coincidir también con el Esquío Sopron, va a jugar Perfumerías Avenida, otra vez, contra Girona. El contexto es muy diferente al de este fin de semana, porque la victoria de este fin de semana que comentábamos al principio del programa se consiguió en Liga, pero en Euroliga se juegan todo. Lo de Liga era Liga regular. Esto estamos hablando de una fase de grupos de la máxima competición europea en la que tanto Avenida como Girona dependen de estar en cuartos de este partido. De si Avenida gana a Girona, se asegura la clasificación a cuartos de final. Si no, dependería de otros resultados. A Girona le pasa lo mismo. Tiene que ganar sí o sí para pasar. No depende incluso ni de otros resultados. Girona tiene que ganar a Avenida. Avenida tiene que ganar a Girona. Un duelo de tú a tú que va a estar muy, muy igualado, como ya vimos en el partido de Liga. Al final, pueden cambiar muchas cosas, pero la intensidad no se va a negociar. Y ya vimos un equipo catalán muy, muy, muy fuerte y también las de Salamanca, que le metieron toda la intensidad posible. Afortunadamente, el duelo se quedó en Salamanca. Lo negativo, el Basquetaveras, porque en Liga Avenida necesitaba ganar por más de 4 puntos. A los últimos minutos iba con un más 9, pero dejaron escapar esa renta. Y de hecho, ahí dice Pepe Vázquez que fue donde perdieron el partido, o mejor dicho, el Basquetaveras.
En líneas generales fuimos mejor que Girona, pero quizás nos faltó matar el partido, ¿no? Especialmente ahí alguna ocasión que nos hemos llegado a poner nueva arriba, que bueno, que nos entraron algún viejo fantasma que aún no me explico el porqué, porque bueno, parece ser que cuando empezamos a pensar en el Averas más que en la victoria, pues ahí nos atenazamos un poco, ¿no? Aún así, victoria importantísima.
Bueno, como dice Pepe Vázquez, fue cuando pensaron más en el Averas que en la victoria, cuando Avenida dejó de mostrar su mejor versión, porque como digo, los últimos minutos del último cuarto fueron bastante buenos para Avenida hasta ese último minuto en el que todo se empezó a torcer. Girona tuvo la canasta del empate, pero afortunadamente Tolo falló justo debajo del aro, una canasta o una acción parece inexplicable, ¿no? Porque era un 3-2 a favor de Girona, emoción hasta el final, esperemos que en Euroliga todo sea más tranquilito, porque como digo, hay mucho en juego de lo que pase el miércoles a las 8 de la tarde en el Wiesburg. En cuanto a las similitudes de este partido, pues Pepe habla y dice esto.
Cada partido tiene vida propia. Seguramente Girona haya escondido alguna cosa, nosotros también no hemos usado todas las cosas. Al final modificas ciertas cosas, cierto tipo de defensa con alguna jugadora. Imaginas o piensas que ellos te van a hacer y ese contra-scouting, pues nosotros hacerlo de una forma diferente. Bueno,
pues lo que dice Pepe Vázquez, va a estar todo muy igualado, encontraremos similitudes, pero también diferencias. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca, volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.